deportes. COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Se han alejado un poco las posiciones de arriba, ¿no? Pero bueno, nosotros no vamos a bajar los brazos hasta que las matemáticas digan que no aspiramos a esas posiciones. Seguiremos luchando hasta el final y bueno, no pasa por, o sea, eso pasa por el partido de este fin de semana contra Las Palmas, que intentaremos conseguir los 3 puntos.
Los futbolistas de la Real Sociedad siguen prometiendo lucha. Y quizá radique ahí el problema, ¿no? Porque la lucha a un jugador de la Real se le supone. Lo que el pueblo quiere, desde luego, son hechos. Lo que quieres es, y lo que reclamas, hechos. Lo que vendimos en pretemporada, un proyecto para jugar en Europa, y de momento me da a mí que no lo tienes. Arratsaldeón, buenas tardes, te habla Marco Antonio Sande en nombre de todos los que hacen posible este Deportes COPE Guipúzcoa. Y ya ves, ni la entrada de Carlos Vela fue suficiente para ganar en Balaídos. Derrota por 1-0 que coloca al equipo donostiarra a 10 puntos de Europa y a 9 del descenso. El Eibar empató a 1 en Vallecas y, como se suele decir en jerga coloquial, ni tan mal, oye, porque frena una racha de 4 jornadas sin puntuar.
Una jornada más y un punto más.
Y una jornada menos, yo cuento yo. Queda una menos, ¿no? Que es la que está, y bueno, son muchos puntos de ventaja lo que llevamos al descenso. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Watch out, kid. You're playing a dangerous
game. Abriremos vestuario Chirurdín hoy con Ángel López de Mundo Deportivo y con Mauri Diáquez. Sigue estirándose el tema Vela, porque según publica hoy precisamente nuestro compañero Ángel López, los jugadores de la Real Sociedad no pidieron que Vela fuera convocado a Vigo. También aparece Mikel Recalde, Noticias de Guipúzcoa, relatando el malestar de algunos jugadores porque Carlos Vela acabó con el brazalete de capitán. Mauri Diáquez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy triste, Sande, muy triste. El primer tiempo de la Sociedad reflejó la descomposición actual y el segundo tiempo, Marco, voy a utilizar la palabra de moda, ver a Vela con el brazalete me produjo gastroenteritis.
Sobre todo después de lo que pasó durante toda la semana. Situaremos en escena algo que ya se ha convertido en un hábito para el conjunto donostiarra: arrancar los partidos sin poder dominar ni el juego ni la pelota. Ya sabes que los hombres de Eusebio descansan hoy, mañana vuelven a los entrenamientos con un Aguirreche que aprieta en solitario para poder entrar en la siguiente convocatoria. También abriremos las puertas de nuestro vestuario armero. Sometemos a coloquio el empate conseguido en Vallecas por los futbolistas de Mendilibar. El puntito deja al Golaveras a favor de los Eibartarras y acerca al equipo al objetivo de la permanencia. Tenemos horario para el derbi guipuzcoano. Eibar Real Sociedad, sábado 16 de abril, 8:30. Buena hora, ¿no? Sábado tal, para que vaya la gente al campo.
Ninguna gana de ir.
Segunda vez te cuento que el Sanse palmó 2-0 en Toledo y que el Real Unión ganó 1-3 en Guecho. Mantienen la tercera plaza los irundarras, se entierran más en zona media los donostiarras. Rollo primer equipo. Fuera del fútbol, en baloncesto, Retabet Guipúzcoa Basket 71, Iberostar Tenerife 78. Nueva derrota del GBC, que comenzaron con un parcial 9-24. El mejor de los nuestros, Birkic, 20 de valoración, con 19 puntos, 6 rebotes y 4 robos. Al final del partido, Porfi Fisac se echó las culpas de todo. Escuchad.
Creo que este entrenador no ha estado lo suficientemente listo con el planteamiento de partido que ha hecho. El planteamiento de poder jugar con tres grandes este partido no ha salido bien y de ahí que lo que hayamos hecho toda la semana se nos ha quedado en ese círculo. De ahí que asumo absolutamente la responsabilidad de la derrota de este partido. No voy a dejar por un momento de creer en los jugadores que tengo. No es un problema de traer más o de traer menos. Un problema al final de convicción, de creer las cosas, toda esa energía que parecía que habíamos conseguido y que habíamos transmitido un poco.
Audio de la sala de prensa. No es muy habitual esto en el fútbol, Mauri, el hecho de reconocer un problema de planteamiento. Queda Paco Gémez y poco más.
Pero ya lo ha hecho Porfi Fisac en varios partidos, siempre digo lo mismo, Marco, no vale con decir la frase asumo mi responsabilidad, vete.
Enseguida vamos a repasar lo que ha ocurrido con la Real Sociedad y con el Eibar, pero quiero dar el pistoletazo también en el inicio al apartado polideportivo, porque si no después nos lo cargamos. Y en la primera jornada de semifinales en el torneo de mano pareja en pelota, Víctor Untoria 22, Artola Imaz 9 y Olaizola segundo, Urruticoechea 22, Martínez de Irujo y Rezusta 12. Untoria ha reconocido públicamente, Mauri, que buscaban los fallos de Imaz, debutante, sí. Lo han querido pillar y al final lo han conseguido.
Sí, sí. Asaron,
tampoco lo puso fácil.
Asaron, Ander, Imaz, no había nada que hacer. Artola también muy flojito Y en el otro partido, Marco, muy a mi pesar, me tengo que rendir nuevamente ante el recital extraordinario de Aimar Eloce.
Sí, señor. En hockey sobre hielo habrá quinto partido en Donostia, sábado, para determinar al campeón de liga, Proeza del Churi, que tras perder en la prórroga el tercer partido, ganó el cuarto con gol de oro. Y para cerrar portada, te cuento que la Sartearra, Malian Churraut, ha conseguido el billete para participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Competirá en la modalidad K1 de piragüismo. Le tocará defender el bronce de Londres 2012. La información de portada lleva la firma del concesionario BMW Mini para la provincia de Guipúzcoa, Lurauto. ¿Qué presenta los nuevos BMW Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer? Con faros LED, con control de crucero, con función de frenado, con portón automático, con aviso de colisión, con airbags especiales. Hay que repartir un buen puñado de ellos para ver si se ponen más contentos los jugadores donostiarras.
Hoy dame uno deportivo, Marco, porque me quiero ir muy lejos. Tengo un lunes horrible.
Es que los lunes cuando pierde la Real no son como los lunes cuando gana. Y...
No, pero aparte, este affair de Vela me tiene muy quemado.
¿Solo lo de Vela?
El Velagate me ha marcado mucho.
Este rollo también que hay dentro.
Verle, ¿no?, con el brazalete de capitán, Marco, me dieron ganas de vomitar, te
no
lo digo de verdad.
No, te has sentado bien. Bueno, pues le damos el más rápido para Mauri Diáquez. Acércate al Urauto, ¿eh? Por 24.900 euros eliges tu nuevo BMW Serie 2, el Active Tourer o el Grand Tourer. Lurauto, concesionario BMW Mini en Oiartzun, junto a la Nacional 1, y Lurauto en San Sebastián, frente al Cursal.
En Hernani, riquísima sidra al choch en Olaizola Sagardo Teguía. Materia prima de primera calidad para disfrutar de la sidrería en familia o con la cuadrilla. Jueves y viernes abierto al mediodía. Posibilidad de transporte gratuito. Si quieres degustar sidra excelente, en Hernani, Olaizola Sagardo Teguía. Teléfono 943-336731.
Rosan, distribuidor oficial de Epson, te presenta su mejor equipo multifunción, el Epson Workforce WF5620. El equipo que te ahorra tiempo con costes de impresión muy bajos. Además, si compras en Rosan, Epson te devuelve 75 euros de su precio de 349. Y Rosan te regala un pase para las Termas de la Perla.
Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. Asesoría integral de empresas, comercios y profesionales autónomos.
Resolvemos y facilitamos tu trabajo de administración. Realizamos todos los trámites que necesites y gestionamos ayudas y subvenciones. Llámanos. Gestoría Asesoría Nuevo Siglo, en Irún, calle Estación sin número, 943-613356.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, Ducha Ya.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por Ducha Ya.
Llámales para informarte. 943-444-660 o entra en duchaya.com.
Deportes. Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Sí, creo que han sido dos partes muy diferentes. La primera, el Celta ha sido superior y no hemos logrado quitarles el balón, y nosotros tampoco lo hemos tenido mucho.
Sí, sí, en la primera parte no hemos estado bien, no, fruto de ello nos ha gustado el gol que nos ha hecho perder y muchos errores con el balón, nos costaba salir a apretar y...
La segunda parte ha sido diferente, ahí sí que hemos presionado mejor, hemos tenido más balón, hemos tenido más control y por ahí estábamos cerca de generar ocasiones y de que nos hubiese llegado el premio que al final no ha llegado. Bueno, si hubiéramos empezado antes en el primer tiempo a tener el control que hemos tenido en la segunda, pues seguramente hubiéramos tenido un mayor premio.
Abrimos vestuario de Chirurdín. Tenemos por ahí también a Ángel López de Mundo Deportivo. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, para mirar un poquito al partido, pero antes, como no, al Vela Gates, porque todavía se sigue estirando, sí, y a todo este lío y a todo este problema que nos viene salpicando de la semana pasada. El kit de la cuestión está en lo que dijo Eusebio y en cómo se interpretó, y sobre todo en lo que nos habéis contado tanto Mikel Recalde como tú, que al parecer en el grupo tampoco es que hubiese una idea clara de decirle al míster: oye, míster, convoca a Carlos Vela que lo necesitamos para... Digo, antes de nada, escuchamos al míster el pasado viernes.
En principio había valorado que una semana al margen del grupo, lo cambio porque entiendo que es lo mejor para el equipo. No podía hacer algo que fuese en contra del ánimo de mi equipo. Han tenido una reacción los compañeros, que yo creo que es lógico, de solidaridad con su compañero, entendiendo que el arrepentimiento era sincero.
Es cierto que tanto Mauri como yo hemos repasado las declaraciones y de manera explícita no llega a decir: son los jugadores de la Real Sociedad los que me piden que le convoque para Vigo, pero en el espíritu global, desde luego yo estaba allí y la sensación que nos dejó a todos es: hago esto porque me lo pide el equipo. Esa es mi sensación.
Sí, vamos a ver, efectivamente hemos repasado, sabemos lo que ha pasado este fin de semana, evidentemente hay mucho que analizar y mucho que interpretar, y siempre digo lo mismo, que pagan por interpretar a los abogados, no a nosotros, pero Eusebio no dice textualmente en la rueda de prensa: he convocado a Vela a instancia de la plantilla. No, dice: he levantado el castigo a Vela, su apartamiento, a instancias de la plantilla. Y luego hay una frase de Eusebio que sí puede llevar más a lo que se ha interpretado, que es: la plantilla me ha dicho que lo querían dentro. ¿Dentro a qué se refiere? ¿A la convocatoria o a volver a la disciplina de los entrenamientos? Es lo que me queda a mí la duda.
Sí, bueno, yo creo que efectivamente yo también tuve la oportunidad de escuchar ayer la rueda de prensa de Eusebio porque me generaba muchas dudas y tuve la misma sensación. Cuando le oí el pasado viernes, pues yo la impresión que tuve era que le habían pedido los jugadores que convocara a Vela. Y esto ha generado cierto malestar en algunos jugadores porque, bueno, pues ellos comunican que no fue así, que lo que le dijeron a Eusebio era que permitiera a Vela entrenarse con ellos. El pasado jueves Eusebio tenía pensado pues hacer un entrenamiento normal para el equipo a las 11 de la mañana y a la 1 del mediodía pues estaba previsto que entrenara a Vela en solitario. Entonces se reunió el vestuario, decidió pedir a Eusebio que Vela entrenase con ellos, pero en ningún momento le dijeron que Vela tuviera que ser de la convocatoria, y a algunos les sorprendió que Vela fuese incluido en esa citación para Vigo, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues
pero insisto Ángel, Eusebio, poco, ¿no? Ángel, insisto, Eusebio tampoco dice exactamente que lo he convocado por lo que me han dicho los compañeros.
En algún momento sí me han hecho saber y lo he reescuchado y sí dice: he decidido introducir a Vela en la convocatoria, como si fuera pues él el artífice de eso, ¿no? Y bueno, pues
el matiza,
ha
dice,
para muchas
el,
interpretaciones.
Exacto, él matiza a Ángel y dice, es decisión mía, pero no voy a ir en contra del grupo, o sea, yo...
Sí,
de verdad.
Porque además, claro, él, lo que dice clarísimamente es que él había decidido castigarle una semana apartado del equipo. Eso lo dice
claro,
clarísimo.
¿Por qué cambia?
Y que luego, además, todo se queda como en una nebulosa, como en una media tinta, porque realmente los jugadores le dicen que lo que quieren es que le incluyan la disciplina del grupo, que no entrene apartado, que entrene con ellos.
Eso.
Y Eusebio tenía decidido eso, castigarle, apartarle una semana. Y no solamente le incluye en la convocatoria, sino que le hace jugar, pero por otra parte le hace jugar, pero no en el rol habitual de Vela. Sí. Le hace jugar como suplente, no de titular. O sea, todo se queda así como en una especie de media tinta, de indefinición. Y bueno, lo peor de todo no fue que Vela fuera convocado o que no fuera titular, es que la Real, con o sin Vela, perdió el partido y bueno, pues se ha metido ya en el desierto competitivo de aquí hasta el final.
Totalmente. Esta es la explicación que da Eusebio una vez jugado el partido en Vigo sobre la convocatoria y el hecho de que hiciese jugar a Carlos Vela.
Después de todo lo que ha pasado durante la semana, yo creo que anímicamente consideraba que era lo mejor para el grupo, y también sabía que el tenerle ahí pues nos iba a dar la posibilidad de tener un revulsivo y un jugador desequilibrante, que hoy era un día que podía venir muy bien, y bueno, creo que ha hecho esa labor, ¿no? Cuando ha salido, está claro que hemos tenido más desequilibrio en un momento en el que el partido ya tenía un desgaste mayor. Bueno, considerado que era que era lo mejor, hay que tomar decisiones y he tomado esa porque creía que era la mejor.
Nosotros contamos la semana pasada, y recupero otra vez esa información, que efectivamente los jugadores, después del entrenamiento en el que Carlos Vela da explicaciones, se juntan con él, algunos, no todos, para almorzar. Y yo siempre digo esto, en un vestuario de fútbol de primera división, por experiencia, cada uno va para su lado. Aunque parezca que todos van a una como Fuenteovejuna, mi experiencia me dice que jamás suele ser así. Que cada uno defiende su pan, y que si el pan de cada uno es bueno ir con todos a una, pues en ese momento voy. Pero si no me conviene, no voy. Lo que quiero decir con esto, para explicarme, es que la sensación que yo tengo es que algunos, a lo mejor, posiblemente, algún grupo tenía muy claro que Carlos Vela era necesario para Vigo. Pero el grupo en conjunto, yo creo que no tiene una representación como tal, ¿no? No hay una comisión que le hubiese dicho de manera explícita a Eusebio: oye, Eusebio, convoca a Carlos Vela para
ir. Vamos a ver, Marco, yo creo que hay que tirar más arriba en la jerarquía. Yo creo que tenemos que ir a la cúpula deportiva. Vamos a ver.
Bueno, Mikel Recalde habla de Loren, sí, de una orden de Loren.
Es que eso iba a decir. Es algo que no lo tenemos contrastado, pero a mí me ha llegado que Loren es el que directamente le habría indicado a Eusebio la conveniencia de que fuera convocado Carlos Vela. Entonces, fíjate cuál es el giro prácticamente de 360 grados toda la circunferencia de un entrenador que pasa el miércoles de tener claro que está una semana apartado, como dice Ángel, entrenando a la una de la tarde en solitario, a ponerlo en el campo media hora. O sea, fíjate si no da giro la decisión de Eusebio, y la gran pregunta es, ¿mediatizado por quién? Se habla de Loren.
No sé, a mí la sensación que me da, sinceramente, es que la decisión es de Eusebio, y que Eusebio capta el espíritu del grupo, y que el grupo, en líneas generales, quiere que Vela se entrene, como dice Ángel, con ellos, y si se entrena Ángel, si quieren que esté en el grupo, evidentemente para vender churros no es, sino para viajar a Vigo.
Ya, por eso hablaba yo de la media tinta, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que Carlos Vela fuese convocado, y ya si es convocado, pues es Carlos Vela, está haciendo una temporada mala para lo que son sus posibilidades reales de juego y de calidad, pero ya tienen que ser titular, porque es que no hay más recursos, no hay jugadores mejores en la Real. Y en lo que se refiere al vestuario, yo creo que había opiniones dispares. Bueno, sentó a cuerno quemado total lo que hizo el acto de indisciplina, lo de no presentarse en un entrenamiento. Eso ha sentado mal a todos los jugadores, pero yo creo que había división de opiniones en cuanto a la conveniencia e idoneidad de que el castigo fuese deportivo y que no fuese convocado para el partido de Vigo, como en todos los sitios, algunos como todos los ámbitos de la Real, algunos estaban de acuerdo en que fuera convocado y fuera titular, y otros no. Yo creo que lo importante es que cumpla la sanción económica, que esta sea fuerte, que le duela en el bolsillo, pero mal que bien la Real pues necesita a su jugador estrella, ya digo, en una versión mucho menor que en años anteriores, pero es que la decisión de no fichar en enero, unido a las lesiones que hay en la plantilla, hacen que los recursos sean muy limitados para Eusebio. Bueno, ya parece que las opciones europeas han volado, pero bueno, todavía hay que ganar dos partidos para estar tranquilos.
Sí, y luego, perdona, no quiero meter más sal en la herida, Marco y Ángel, pero vamos a ver. Yo, naif de mí, pardillo de mí, pensaba que después del Velagate y de la falta gravísima de disciplina y de respeto al grupo, Vela ya nunca podía ser capitán de la Real Sociedad. De ahí a que me confieso como el primer pardillo del mundo.
Sí,
sí, pero bueno, y es consecuencia de haberlo convocado y de una decisión del vestuario, que fue nombrar a Vela cuarto capitán del equipo por encima de otros jugadores que llevaban mucho más tiempo, como Aguirreche, como Markel, como Zurtuza, como Íñigo. Se fue Ansotegui, que era el segundo capitán en enero, a Eibar. Mikel, pues en estos partidos no está jugando. Si sale Prieto, ya solo queda Carlos Vela, aunque realmente la imagen de ver al mexicano después de todo lo que había pasado con el brazalete capitán, que bueno, no tiene mucha importancia, pero sí una simbología, pues sí, fue chocante y no demasiado edificante para el aficionado, desde luego.
Yo creo que sí la tiene, ¿eh? De todas formas, tiene importancia y deben darse.
Simbólica, ¿no? Sí. No, que es importante la imagen. Exacto. Sobre todo, al final no representa mucho, porque el capitán, pues bueno, puede tener sus atribuciones, no son tan importantes dentro del campo, pero la imagen de ver a Vela con el brazalete después de toda de lo que había pasado, del acto de disciplina clarísimo en el que había incurrido, pues sí, fue bastante chocante, y a algunos les pudo resultar desagradable, y a
yo
mí
incluso
también
le doy la vuelta, ¿eh? Digo que si le toca a Vela llevar el brazalete y en ese momento tú decides no dárselo por lo que ha ocurrido, también hay un follón de mucho cuidado, ¿eh? Tú imagínate que sale Xavi Prieto del campo, el brazalete lo tiene que llevar Carlos Vela y Carlos Vela ve que no se lo quieres dar.
Sí, pero o sea, perdona,
cuidado,
Marco,
con la herida.
Hubo una especie de confusión también,
sí,
¿eh? Porque Xavi Prieto salió del campo, hombre, tenía mucha prisa, era minuto 76, la Real iba perdiendo 1-0, y yo no sé si era por la prisa o porque sabía que se lo tenía que poner Vela, pero no se lo dio directamente a Vela. Se lo arrojó Aritz Lustondo, se medio cayó al suelo, sí, sí, sí. Aritz no sabía muy bien qué hacer con él. También fue algo, no sé, por lo menos significativo o raro.
Sí, pero Ángel, yo quiero decir una cosa. Este hecho, para mí, prueba de que la importancia que le ha dado a la plantilla al tema de Vela puede tener hasta un aspecto teatral, porque me explico. Vamos a ver, si tanto os ha dolido lo de Vela, tenéis que reuniros y este tema dejarlo claro. Señores, en el momento que Prieto sea sustituido, el brazalete tiene que ir o a Iyarra o a Íñigo Martínez. Por tanto, esto para mí es un fallo grave del vestuario, no haber trabajado de antemano esa situación.
Uf, no les veo yo llegando a tal nivel, pero sí.
Esto hay que hablar de eso, Marco.
Sí, sí, pero no les veo yo mimando ese tipo de detalles, y la verdad es que no creo que, de verdad, quisiesen abrir la grieta precisamente de ese desafío para con Vela, creo que sería otro problema dentro del vestuario, y estoy con Ángel, ese detalle curioso de que Xavi Prieto no entregue de manera directa el brazalete a Carlos Vela deja entrever también.
Tiene que estar
cosas.
Hablado eso.
Habladme antes de que se me vaya el tiempo de la primera parte horrorosa del equipo, de que Eusebio tiene que cambiar en la segunda mitad, poner a los jugones otra vez a Yarramendi de mediocentro, retrasar a Carlos Vela. La primera parte, Ángel, horrorosa.
Sí, muy mala, muy mala. La Real no llegó a entrar en el partido. Bueno, realmente solo generó cierto peligro, que no fue tal, en las acciones a balón parado. La presión adelantada era totalmente inefectiva. No jugaron con la suficiente intensidad como para hacer frente a un Celta que, desde luego, no hizo demasiado para marcar un gol. Un gol muy bueno, con un gran pase de Nolito y una gran definición de Aspas, pero que tampoco fue muy superior a la Real. Y cuando la escuadra Churi-Urdín quiso reaccionar después de haber tirado una hora de partido, pues era demasiado tarde, y bueno, pues se encontró sin frescura, sin la chispa que tenía hace un mes. Y ya digo, yo creo que con una limitación clara de recursos, por no haberse reforzado por lo menos con un jugador de ataque en el mes de enero, estás en la situación de necesitar otro atacante en el transcurso del partido, y hay tres laterales calentando en la banda, y bueno, pues eso al final limita un poco tus posibilidades. Hay futbolistas que se están volviendo indiscutibles cuando no están ofreciendo un buen rendimiento, y al final todo esto deriva en esta situación. Cuatro partidos sin ganar, y después de ilusionarnos con los 12 de 12, pues otra vez nos abocamos a un fin de temporada sin objetivos.
No, yo creo que, vamos a ver, hay un dato, Ángel, que es absolutamente lacrimógeno. Es decir, el primer disparo, en este caso cabezazo, entre los tres palos de la Real, creo que fue a la hora de partido, un cabezacito. Yo creo que no llegó ni a cabezado de Xavi Prieto.
Sí.
Yo creo que Berizzo fue muy inteligente, dijo, si nos adelantamos en el marcador. Todos conocemos que la Real Sociedad este año, cuando se ha puesto por detrás, lo ha tenido muy difícil. Los éxitos han sido adelantándonos en el marcador, y Berizzo dijo, nos vamos a adelantar en el marcador, vamos a meter más ritmo, y luego la Real no nos va a meter gol, porque
es verdad,
está muy falta de claridad
dice
de ataque.
Eusebio, aunque no puede servirte de justificación partido tras partido, pero sí que es verdad que en esta ocasión, sobre todo, tenía un rival enfrente que está haciendo un temporadón.
Sí, está muy trabajado.
Y hacía marcaje al hombre. Lo destacaba ayer también Iyarramendi, marcaje al hombre. O sea, no dejaba salir al equipo, y cuando querían salir con jugada aseada, con jugada limpia, lo tenían muy complicado los dos centrales de la Real Sociedad, y Berizzo puso en serios problemas a Eusebio en el partido.
Mira, Marco, el otro día el Celta sabía que pasaban por ganar sus aspiraciones europeas. La Real también sabía que pasaba por ganar sus aspiraciones europeas. Y se demostró en el campo. O sea, que la Real Sociedad fue un quiero y no puedo lamentable.
Luego está lo de Jonatas, Ángel, que nos erizó un poquito. Nos venimos arriba con Jonatas, con esa racha que tuvo, pero ahora está un pelín apagado. Tuvo una de girarse, de marcar un gol de delantero, y la mandó a la huerta, ¿eh?
Sí, hombre, su trayectoria un poco está dibujando picos y valles, ¿no? Y ahora está en pleno valle, desde luego. Está teniendo unas actuaciones muy malas en las últimas semanas, después de esa racha de cuatro partidos en los que, bueno, metió gol. Y fundamentalmente las actuaciones de Oyarzabal, Vela y Jonatas llevaron a la Real a esa racha tan positiva. Y es lo que digo, Jonatas no está bien, está como desconectado del juego, nunca va a desmarcarse al primer palo y no llega a ninguno de los centros muy numerosos en algunos partidos. Que llegan al área, pero tampoco tiene ningún recambio claro para, bueno, pues optar por otras opciones. Aguirreche ya está lesionado desde diciembre, Canales también, y bueno, pues hay que esperar a que mejore, a que le vuelva la inspiración. Yo creo que los partidos en los que los rivales se cierran, pues sufre mucho, le gusta más pues jugar atacando el espacio, y bueno, pues cuando el rival está atrincherado, pues no encuentra espacio, y ahí no parece que sea un jugador propicio. Jonatas, que ahora está sufriendo, desde
que
luego.
Vuelva a nuestro Aguirreche, que nos encontrábamos muy bien con él también. Gracias, Ángel, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, agur.
Agur.
Esta es la semana del Ford Transit Custom Diesel 2.2 TDCi, 100 caballos, combi, 9 plazas, 9 plazas, 6 velocidades, en Ford Easo Motor. Te han escuchado, Mauri. Tú querías un coche grande, toma, 9 plazas, un autobús casi.
Sí, sí, porque me está pidiendo mucha gente ir a Ipurúa, y como yo no voy a ir, pues les voy a poner este Ford grandote para que vayan todos.
Ford Transit, la mejor alternativa, precio, calidad, equipamiento y seguridad del mercado para quien quiera disponer de un vehículo premium a precio muy razonable con entrega inmediata. Precio nuevo de este Ford Transit Custom Diesel 2.2. 32.900 euros. Pero solo para los oyentes de Deportes Cope Guipúzcoa, tienes que decírselo, te pasa de 32.900 a 22.900, aplazando la totalidad y dejando un vehículo usado de más de 10 años como parte del pago. Que no está mal. Una buena oferta. Ford Easo Motor.
La verdad es que no sabía si volver. Quería descansar, recargar las pilas, pero ¿qué vas a hacer cuando te lo pide tu público?
El regreso más esperado llega a McDonald's. Vuelve Grand Big Mac Chicken. Disfrútalo de nuevo por tiempo limitado en tu restaurante McDonald's Brecha, Centro Comercial Garbera y Centro Comercial Urbil.
Si quieres pintar, empapelar, cambiar el suelo, Decoraciones Gross. Especialistas en maderas flotantes, laminados, moquetas, PVC, pinturas, papeles pintados. Decoraciones Gross, libos y productos de pintura natural. Decoraciones Gross, San Francisco 19, 943-278505. Y en Oyarzún, Almacén El Pintor, Polígono Talaya 14, junto al peaje.
Puedes dedicar 25 minutos a la semana a tu imagen y a tu bienestar. Sí, sí, solo 25 minutos. En Gimnasio Equibe disponemos de un sistema de entrenamiento revolucionario y único en Guipúzcoa. Multiplica los resultados de tu entrenamiento a través de la electroestimulación, elevación de glúteos, reducción de celulitis, disminución de la grasa corporal. Pruébalo gratis. Gimnasio Equibe, en Gross, calle Usandizaga 3, teléfono 943-08-8880.
Talleres Auto Osinaga, servicio oficial Peugeot en el barrio de Loyola. Mecánica y electricidad del automóvil, exposición y venta de vehículos nuevos y usados, controles pre-ITV, instalación de equipos de música y kit manos libres, carrocería, lunas y climatización. Talleres Auto Osinaga Peugeot, barrio de Loyola, junto a La Salle, teléfono 943-45-66-52.
Deportes, Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Un poco de todo, ¿no? Inicio malo por nuestra parte, sabiendo que ellos empiezan fuertes con presionando. Hemos perdido dos balones en mitad de campo que han supuesto dos córneres. Uno de ellos nos han hecho el gol. Hemos hecho el empate. Gonzalo ha tenido otra llegada igual que la del gol, que ahí Bebel ha defendido, pero bueno, estoy contento con el resultado.
Venga, que toca abrir también vestuario Armero. Empate a uno en Vallecas, Rayo Vallecano 1, Eibar 1, Óscar y medio, Cope Eibar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Tenemos por ahí también a Amaya Ugarte de Gara. Amaya, muy buenas.
Hola, Rafael León, buenas tardes.
Ahí quedamos, en tierra de nadie, la Real Sociedad y el Eibar. Pero cuidadito con el Eibar, que con ese puntito por lo menos se mantiene en la pelea. Aunque, Óscar, todo hay que decirlo, el Celta derrotando a la Real Sociedad se ha quedado con la plaza séptima, por lo menos.
Sí, sí, yo creo que Mendilibar y sus chicos están a otra pelea, ¿eh? La verdad es que el Eibar sí que está en, como con la Real, ¿no? Con lo que decías tú, en tierra de nadie, va a ser muy, muy, muy complicado que ya baje de categoría, y también tremendamente complicado que acabe alcanzando ese séptimo puesto. Hay que ver ahora cómo se motiva a este equipo de cara a lo que queda de temporada. Y bueno, yo creo que siempre he pensado que una vez que se consiguiera matemáticamente la permanencia, este equipo iba a terminar de explotar. Y cruzaba los dedos para que tuviera opciones para meterse incluso en los siete primeros puestos. Bueno, va a ser prácticamente imposible. Y repito, ahora el reto es saber qué va a pasar con este equipo de aquí a mediados de mayo.
Óscar, a este paso, pactamos el empate en Ipurúa, está claro, ¿no?
Bueno, pues no sé, yo creo que puede ser un buen resultado, aunque bueno, quizás una de las pocas alegrías que pueda quedarle tanto a la afición de la Real como a la de Eibar, ¿no? Salir victorioso de ese derbi guipuzcoano, que es lo más interesante que nos queda de aquí a final de temporada.
Objetivo a corto plazo de Eibar también era, Maya, el tema de frenar ya la racha de no puntuar, ¿no? Para que no pareciese esto el típico desinfle habitual.
Sí, yo creo que fue lo mejor o lo único bueno del partido, que no nos vamos a engañar, fue bastante infumable. Pero por lo menos se consiguió el principal objetivo, que desde cortar esa racha pésima de derrotas, serenar un poquito al equipo, y bueno, con ese puntito, pues vamos a ver si se vuelve a animar y vuelve a echar para arriba. Aparte que se supone que vamos a empezar a recuperar jugadores, ya veremos, porque ya sabéis que el tema de los partes médicos es todo una incógnita y un misterio en este equipo, pero bueno, sí, se consiguió lo más importante, que era ese punto, y vamos a ver si comienza poco a poco otra vez para echar para arriba el equipo, con el que yo me muestro un poco más optimista que vosotros de cara a la recta.
Yo, perdona, Marco y Amaya, perdona que discrepe, es que a mí los partidos de Eibar me parecen todos entretenidísimos, por eso yo no lo calificaría de infumable. Yo me puse a ver el partido de Eibar un sábado a la noche,
muy intenso,
en abierto, con toda la oferta televisiva que tenía de películas, este debate de la Sexta que me suele encantar y demás, pero es que fue un partido de ida y vuelta, jugado con una correa, con una velocidad, por los dos equipos de manera espectacular. A mí desde luego el partido me entretuvo un montón y dije, coño, el Eibar es un equipo que está pujante y que corre y que lucha a muerte todos los balones y no está exento de calidad.
Uf, no sé, bueno, a nivel de...
Sí, son opiniones, sí,
Bueno, yo creo que a nivel de esfuerzo, de intensidad, de trabajo, en ese sentido estoy de acuerdo contigo, poco más se le puede exigir a cualquier equipo, al Eibar o al Rayo en este caso. El problema es después en qué se traduce ese trabajo y esa intensidad, y yo creo que nos habíamos acostumbrado tan mal en la primera vuelta, cuando los partidos realmente eran espectaculares, para ver luego se podía ganar, perder, empatar, nos podían remontar, podía pasar cualquier cosa, pero realmente eran muy bonitos para ver. Yo creo que el del sábado, como el de estas últimas semanas, realmente, o a mí por lo menos no me pareció entretenido. No creo que haya nada que reprochar a los jugadores en cuanto a desgaste, en cuanto a esfuerzo, implicación, pero para ver como espectáculo, a mí no me resultó precisamente el partido más atractivo de la temporada.
Oye, coincide un poquito la racha esta no muy positiva de Eibar con la lesión de Keco. ¿Es verdad que se echa tanto de menos a Keco o no podemos echarle la culpa a esto?
Bueno, yo soy partidario, yo creo que no, yo creo que es coincidencia, lógicamente Keco ha sido un factor determinante en la primera vuelta, es uno de los futbolistas que ha marcado las diferencias, sin embargo... soy de la opinión de que el Eibar no está pasando por su mejor momento como bloque, ¿no? Porque el verdadero problema de este equipo está atrás, está, no digo en la línea defensiva, sino a la hora de jugar sin balón y a la hora de defender. Bueno, ya son muchos los partidos, concretamente, así a bote pronto, en los tres últimos partidos se ha empezado perdiendo muy, muy pronto, ¿no? Y a la salida de un córner en este caso. Eso Keco no te lo va a terminar de arreglar. Te va a dar otras muchísimas cosas. Esperemos que además esté para Getafe, que hay posibilidades y las opciones en ofensivamente van a multiplicarse. Pero el verdadero problema del Atleti, perdón, del Atleti, del Eibar, el verdadero problema. No lo va a solucionar.
El inconsciente, se te va el inconsciente ahí, por la cañería. Te digo una cosa también, los equipos ya no se toman a Eibar como el equipo de la primera vuelta, que eran en plan sorpresa, vienen estos y nos dan una bofetada, Maya. Ahora a Eibar todo el mundo le tiene pillada la matrícula y todo el mundo se concentra cada vez que juega contra el equipo de Mendilibar, ¿eh?
Claro, y es uno de los motivos por los que a los equipos en general les cuesta más sumar en las segundas vueltas. Primero que hay equipos más motivados, por los que se están jugando la vida directamente o los que se están jugando una plaza de Champions, y segundo, bueno, que se van aprendiendo los trucos, se van conociendo los equipos unos a otros y ya es más difícil sorprender. Y además es verdad que el Eibar está teniendo muy mala suerte en toda la temporada en general y últimamente en particular con el tema de las bajas, tanto en defensa pero también en ataque. Hay que recordar que ahora mismo están Jota y Keco fuera de combate, y yo creo que la baja de Keco, si no absolutamente trascendental y decisiva, sí que es muy importante, porque además es un jugador que se implica mucho en defensa. Además, al que podría ser su sustituto, Jota, también lo tenemos fuera de combate. Saúl, bueno, no pudo jugar en Vallecas por el fallecimiento de su padre, pero además llevaba unas semanas en las que no está en su mejor momento. Bueno, pues todo eso también se está notando, por no hablar de las bajas en defensa, que han obligado a José Luis Mendilibar a variar su defensa una semana y otra y otra y otra y otra. O sea, es imposible darle la más mínima estabilidad y continuidad al equipo, porque las bajas, por sanción, pero sobre todo por lesión, son continuas. O sea, que todas las semanas tenemos una, dos o incluso más.
Y hablando de variar, también ha tenido que variar sobre el partido Mendilibar cuando hay la expulsión. Hay un momento que le tiene tomada la partida al Rayo y a punto está de llevarse el partido, Óscar.
Perdón, Marco, yo no es por ser ventajista, pero yo no hubiera quitado a Escalante. No sé qué opinas, Óscar.
No, lo he dicho antes en la tertulia. Yo creo que... No fue una decisión acertada, porque Escalante y Radosevic, con sus matices y con sus diferencias, son dos jugadores que te pueden hacer prácticamente el mismo trabajo, y él decide sustituir a Escalante, que además estaba haciendo desde mi punto de vista un buen partido, y dejar a Radosevic, que tenía tarjeta amarilla y todavía quedaba un cuarto de hora por delante. Cinco minutos después, Radosevic es expulsado, y ese último tramo final del partido, de un partido en el que Eibar, salvo los 10 primeros minutos, había dominado. En este último tramo de encuentro se termina jugando en el área de Eibar, se termina jugando en las cercanías de riesgo, hay un posible penalti sobre Manucho y una jugada sobre todo en el descuento que pudo darle la victoria al Rayo Vallecano. Creo que ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, y dejar al equipo con 10 tal y con todo lo que se estaba jugando es como mínimo una temeridad.
Al final, empate a uno y ahí está, peleando por la permanencia. Y si hay algún equipo en primera división, hacemos una encuesta por todo el país y preguntamos, oye, ¿qué equipo merece quedarse en primera división? Te digo yo que de los equipos de primera división, el que queda primero en la clasificación es el Eibar. Amaya, un placer, bueno, muchas gracias.
Menos si preguntas en Elche, supongo, pero bueno.
Sí, pero ya es territorio ya peligroso. Gracias, Amaya, un abrazo.
Venga, hasta la próxima, Ur.
Óscar, mañana hablamos.
De acuerdo. Oye, cumpleaños de Mendilibar hoy, ¿eh? Soriona.
Anotamos aquí. Sorionak, ¿eh? Sorionak, se dice, ¿no?
Bien, bien dicho.
Muy bien. Óscar, un abrazo.
Un abrazo, agur.
Pues yo tengo yo un regalo bueno para Mendilibar, ¿eh? Por ejemplo, una brillantadora, que nunca viene mal. O, por ejemplo, una hidrolimpiadora de Alquideva, que aparte no la tienes que comprar, que te la alquilas. En Alquideva, que alquilan soluciones, que tienen fregadoras, secadoras, barredoras y aspiradoras. Tienen casetas de obra, semáforos. Tienen dampers, tienen transpaletas, que son para transportar palés, por si no lo sabías, te lo cuento yo. Tienen compresores, carretillas elevadoras, tienen generadores, gatos hidráulicos, carretillas elevadoras, apiladores, 4x4, plataformas aéreas, todo lo que necesitas para currar, como Dios manda, en una obra, por ejemplo, ¿eh?
De hecho, Marco, la solución que tomó Eusebio para el Belagate fue en Alquideva.
Sí, señor, porque te alquilan soluciones y además son distribuidores oficiales de Karcher. Alquideva, en Soraluce y en Mayavia. Entra en alquidevaconk.net.
En Araeta Sagardo Teguía degustarás sidra 100% de producción propia y familiar. Y atención, también una cupela con sidra de pera. Araeta Sagardo Teguía, excelente sidra al choch, acompañada de riquísima materia prima, bacalao y chuleta excepcionales. Ya lo sabes, esta temporada tu cita es Araeta Sagardo Teguía. Araeta.com. Carrocerías Chistoqui, especialistas en chapa y pintura. Profesionalidad y rapidez en nuestro servicio. Carrocerías Chistoqui, la mejor solución para su coche. Carrocerías Chistoqui, en Bordaberry 4, Soravilla, Andoain. Teléfono 943-300020. Nerkiberri, desatascos y limpiezas industriales, fosas sépticas, arquetas, colectores, tuberías. Inspección con cámara de televisión, Nerkiberri. Reparación de tuberías sin zanja. Nerkiberri, urgencias 24 horas. Nerkiberri, desatascos y limpiezas industriales. 943-527204 o 689-477-800.
El txuri zoragarri.
El txuri zoragarri?
Bai, wonderful.
El txuri wonderful.
Yes, merveilleux.
El txuri merveilleux.
Oui, yes, sí, bai.
Juegos, diversión, deporte.
Ah, y chocolatada, ice disco, ludoteca.
Este fin de semana, ven a patinar.
El txuri zoragarri.
Para una buena organización de su empresa, Asesoría Alberdi.
Pero también para el asesoramiento integral.
Laboral, jurídico, contable, fiscal, seguridad social y consultoría en recursos humanos.
Asesoría Alberdi, en Donosti, Loyola 14, cuarto.
En Zumaya, calle San José 1 Bajo.
Más información en el 45 29 21.
Deportes. Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Atentos también a las redes sociales, ¿eh? Estamos leyendo, por ejemplo, uno de los compañeros del Diario Vasco, al menos dos fallecidos tras una fuerte explosión en una fábrica de hielo en Ondarroa. Noticia de última hora que también nos contamos en Deportes Copia Guipúzcoa en el tramo final, en el que echamos una mirada también al polideportivo, como hemos dicho, derrota del GBC, y también con Garbiñe Muguruza, ¿eh? Que de padre Ibartarra, la chica está desesperada, desde luego.